proceso que duraba 6 meses. Estas fueron las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo en esa ocasión. Él dijo que Rusia ha puesto en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y no pueden seguir siendo restringidos por un tratado mientras Rusia lo viola. Por su parte, Rusia acusó este viernes a Estados Unidos de poner en peligro el actual sistema mundial de control de armamento. La Cancillería rusa dijo en un comunicado que Washington ha tomado el rumbo de destrucción de todos los acuerdos internacionales que, por uno u otro motivo, no le convienen. Durante años, Washington y Moscú estuvieron acusándose de violar el tratado firmado en 1987 y que prohibía a los dos países fabricar, desplegar o realizar pruebas de misiles de corto o medio alcance. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa interesante, como siempre, tocando temas variados que tienen que ver con la comunidad LGBTI y más. Siempre nos gusta informar e ir un poquito más allá de la noticia en términos de análisis. La primera media hora vamos a conversar con mi colega, mi amigo, periodista, historiador Álvaro Alba de Radio TV Martí. Álvaro, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Vamos a hablar sobre la situación LGBTI en la Unión, bueno, en Rusia, y también la historia de estos derechos a través de la historia de la Unión Soviética, de Rusia, y obviamente después de la Unión Soviética, y ahora de Rusia otra vez, y últimamente han habido unos incidentes trágicos en Rusia con la comunidad LGBTI. De nuevo, gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar con eso. Todo el mundo se pregunta, ¿cuál es el problema de Putin con la comunidad LGBTI? ¿O existe un problema de Putin con la comunidad LGBTI?
Bueno, existe un serio problema con la comunidad LGBT en Rusia, sobre todo después del control que ha asumido sobre el país, sobre la legislación, el actual mandatario Vladimir Putin. Existe una ley en Rusia, una ley que fue aprobada en el 2013 que penaliza lo que ellos consideran propaganda homosexual, alegando que cualquier manifestación de eso es para afectar a la infancia, a la adolescencia, con el pretexto de que lo que hay que preponderar son los métodos tradicionales de familia. Métodos tradicionales, padre y madre, y tiene el beneplácito y la bendición de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y tan vigente y tan actual es el tema que este lunes, el grupo de rock alemán Rammstein, el cual es muy famoso en Europa, un grupo de rock, tuvo un concierto en el más importante estadio deportivo de Moscú, el Luzhniki, y allí dos integrantes de su banda se dieron un beso. Se dieron un beso en apoyo a la comunidad LGBT, lo pusieron en Instagram. Lo curioso es que un medio de prensa tan ruso como Russia Today había publicado el viaje de estos integrantes de la banda en su jet privado, que habían volado ellos mismos y había piloteado el avión uno de los integrantes, pero cuando se dieron el beso lo han omitido de la prensa oficial rusa. Este no es el primer beso de protesta por la situación en Rusia. Recordemos en Eurovisión, en el 2003, el dúo de chicas Tatú, dos jóvenes adolescentes, casi adolescentes en aquel momento, se dieron un beso también que conmovió a toda la sociedad rusa, porque aunque hay que reconocer que con la llegada o la caída de la Unión Soviética en el año 1993 se despenalizó lo que es las relaciones homosexuales en la Unión Soviética, que era el artículo 121 del Código Penal, y te mandaban 5 años a la cárcel.
Que fue un artículo establecido por Stalin, ¿no? Después, en el año 35, fue que se establece en el Código Penal que de Joseph Stalin. Interesantemente, los bolcheviques tienen dos códigos penales después de la Guerra Civil, ya en el año 22 y en el 26. No se menciona la homosexualidad, ciertamente no se hace ilegal la homosexualidad en el 22 o el 26. No es hasta Stalin, que llega en el 34, o el 33, y ya en el 34 crea su propio código penal, donde el homosexualismo masculino, interesantemente,
era el penal, más penalizado.
Tenía pena de hasta 5 años. Aunque en algunos casos se reportaron ejecuciones, ¿no?
Mira, es interesante. Rusia es un país donde la historia de las relaciones con lo que ellos le consideran que son relaciones anormales entre un ser humano y otro ser humano, data casi desde la creación del Estado ruso. Los dos primeros santos eran dos hermanos, Boris y Lev, los cuales también, uno de ellos, Boris, tuvo una relación homosexual con un príncipe húngaro. Un hermano mata al otro, esto es muy bíblico, Abel y Caín, y aunque los dos están santificados, la relación homosexual de uno de ellos ha sido llevada al cine, ha sido puesta en los anales de la historia. Y Iván el Terrible también,
que se rumoraba también,
también tuvo una relación homosexual, está en las películas de otro, un cineasta famoso soviético,
Eisenstein,
que también se le conocen relaciones homosexuales.
Sin embargo, era favorito de Stalin.
Era favorito de Stalin por haber hecho una película, Alexander Nevsky, que exaltaba el patriotismo y fue el autor también del acorazado Potemkin. Uh-huh. O sea, dos clásicos.
Clásico del cine. Y del montaje del cine. Y del padre del montaje.
La historia después, en Rusia, en la Rusia medieval hubo una tolerancia que solamente los que viajaban allí la comparaban con la tolerancia hacia la homosexualidad en Roma o en Grecia. O sea, estamos hablando de un país donde la primera condena el primer artículo prohibiendo la relación homosexual es cuando Pedro I, en 1725, pero es para la relación homosexual. Ellos hablan de un sexo anal entre hombres en el ejército. De ahí para allá, todo era permitido. Y como los otros tipos de relaciones sexuales no estaban condenadas, eran permitidas. O sea, y era en el ejército, se penalizaba en el ejército porque Pedro el Grande de Rusia, consideraba de que el ejército era el cuadro fundamental para crear los hombres del Estado.
Siguiendo esta trayectoria de la historia LGBTI en Rusia, es interesante porque mencionas, hasta el año 99 no se hace en la comunidad de psicología normal, no se categoriza como algo normal. Hasta el 1999 demora la sociedad psicológica.
No, es que inclusive, mira, hoy en día todos están de acuerdo que la época más democrática de Rusia fue durante los años de la perestroika,
el glasnost,
la perestroika, y después con Yeltsin.
Aunque Yeltsin personalmente, leyendo un poquito sobre el tema anoche, Yeltsin personalmente tal vez no era la persona más
ejemplarizante
sobre su tolerancia a LGBTI. Sin embargo, bajo su mando. Se pasaron importantes leyes
se cambió la ley.
Protegiendo los derechos LGBTI, pero ciertamente durante el Glasnost es donde por primera vez, después de muchísimos años, después de Stalin, es que por primera vez se empieza a discutir. Bajo Brezhnev hubo varias discusiones, pero rápidamente ya los psiquiatras rusos, yo creo que bajo Brezhnev en los 70 y los 60 ya estaban diciendo que esto era
una enfermedad y había que tratarse como una enfermedad.
Sin embargo, ignoraron eso y siguieron adelante con la homofobia, y es en Glasnost donde se empieza a revisar estos. ¿Piensas que ya
no? Y mira, fíjate, hablar de un actor, de un músico, de algún político, un psicólogo que fueron homosexuales, fue prohibido por muchos años. O sea, la homosexualidad de Piotr Ilich Tchaikovsky era un tema tabú.
Entre otros.
Hoy en día no existe una película sobre Tchaikovsky porque hay que tocar su tema, sus relaciones homosexuales. Y esta Rusia de Putin no le conviene hablar de ello. Tampoco sobre Nureyev, Rudolf Nureyev, el gran bailarín del Teatro Bolshoi, que pidió asilo en Occidente. Inclusive una obra, un ballet basado en su vida, esto se pospuso en el Bolshoi y no todos los rusos han tenido la oportunidad de ver una obra hoy clásica del ballet moderno.
Hablamos de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La influencia o el crecimiento de musulmán en Rusia, ¿piensas que tiene algo que ver con esto o es algo muy personal a Putin?
Mira, la Iglesia Ortodoxa Rusa siempre ha sido muy homofóbica, muy homofóbica. Había en épocas medievales unos estatutos, unos códigos, donde lo importante era la postura en el sexo. La misionero era la sí. fundamental.
Qué preocupación con posiciones.
Exactamente. Entonces, para la Iglesia Ortodoxa Rusa, tenía que ser la mujer debajo, mirando al hombre, el hombre encima, mirando hacia abajo a la mujer. Cualquier otra posición, ya era sacrilegio.
Ya era sacrilegio. Un pecado.
Hoy en día, el presidente Putin se basa en la Iglesia, a falta de una ideología marxista-leninista, para concentrar el poder y aferrarse, tiene un control sobre la sociedad rusa que muchos en la época, por ejemplo, del propio Nikita Khrushchev o de Gorbachev hubieran deseado tener los ortodoxos comunistas. La Iglesia le ha servido como el departamento ideológico, el departamento político a Putin. La Iglesia se ha encargado de reprimir cualquier manifestación. Recordemos a Pussy Riot, que fueron a la cárcel por cantar en una iglesia. Sí. Y en todas las muestras de pintura.
Pero esos son los ortodoxos, que ya esperábamos eso, pero ahora el crecimiento de los musulmanes también, la Iglesia musulmán rusa ha decretado inmoral.
Bueno, por ejemplo, el Consejo de Mulá de Chechenia recientemente se reunió y dijo que en Chechenia no había homosexuales, o sea, que no existía el homosexualismo en Chechenia, una república caucasiana donde lo que impera es un terror por el régimen de Kadyrov, un personaje esto. Por llamarlo de una manera pintoresco, pero es que es una forma muy pintoresca con crueldad. Allí desaparecen los homosexuales, se persiguen las leyes medievales de que si la mujer tiene una conducta disoluta, el padre tiene derecho a matarla, existe el código del honor.
Muy progresista.
Y entonces todo ese machismo, es una sociedad donde la figura le rige el alfa, el macho alfa, donde sale Putin con el torso descubierto
montando caballo,
tocando un tigre, montándose en un submarino, en un batiscafo, o volando, piloteando un avión al frente de un submarino. O sea que esa es la sociedad machista que está hoy en día predominando en Rusia. Y ahí tenemos el caso de Yelena Grigorieva, quien fue asesinada hace unos días atrás. Existe una sociedad secreta homofóbica en Internet en Rusia que se llama Sierra, que tiene una lista de activistas LGBT, los cuales ellos dan una recompensa porque les den un escarmiento.
El sobrecargo este del machismo ese que tú que te refieres de Putin, ¿ves paralelo, por ejemplo, con el difunto Fidel Castro?
Sí, el mismo indiscutiblemente,
tipo de machismo
para evitar los movimientos Elvis Presleyano, aquel discurso famoso de Fidel Castro y los enviados a la UMAT por el pelar obligatoriamente a todos los varones con un corte militar. O sea, esta es la sociedad que está en estos momentos moldeando Vladimir Putin, una sociedad donde no hay tolerancia, donde cualquier manifestación o cualquier pensamiento disidente, diferente, es reprimido. El peligro que existe sobre los activistas es real, no es una declaración de prensa, donde tú lo ves a diario. Cualquier manifestación en Rusia hoy en día, en Rusia tiene que pasar por muchos escalones de aprobación antes de llegar a la calle. Hemos visto estas manifestaciones de los últimos días para una nominación al Consejo de la Ciudad de Moscú, donde los activistas LGBT participan y son quizás los que más golpes reciben, uh-huh. a los que más multas le imponen. Y es un país donde no solamente la Unión Europea, el Parlamento, sino hasta el Tribunal de Derechos Humanos que está en Estrasburgo ha condenado esas leyes, que el Estado ruso ignora olímpicamente las resoluciones.
Y a eso iba, las presiones políticas. Se habla mucho del poder, que a veces yo mismo cuestiono, ¿no?, la veracidad de eso, tal vez exageración por facciones homofóbicas del poder secreto, como se dice, político de la comunidad LGBT. ¿Qué presión internacional ha recibido, aparte de lo de la boca para afuera, ¿no? Comentarios hechos en importantes gobiernos y instituciones? Pero aparte de eso, ¿ha sufrido el gobierno de Putin serias repercusiones por su actitud en contra de la comunidad LGBT?
No ha recibido
aparte de la retórica.
La parte de la retórica, pero sí en materia de relación pública es quizás uno de los gobiernos más golpeados. Recordemos recientemente la película de la vida de Elton John, todas las escenas de relación homosexual
fueron editadas,
fueron censuradas. El propio Elton John se manifestó públicamente en contra de ello, y cuando dos periodistas hace un mes atrás del periódico Financial Times entrevistaron a Putin, le hicieron precisamente una pregunta sobre la relación que tenía el gobierno con la comunidad LGBT. Putin salió con una respuesta muy soviética: aquí no se persigue a nadie, aquí hay tolerancia, que fue refutado rápidamente en su cuenta de Twitter del cantante británico. También pasó lo mismo con la película de Freddie Mercury sobre su vida, que también fue un éxito en pantalla.
También fue censurada.
Y también censuraron todas esas imágenes de él conteniendo relaciones con otros hombres. O sea que estamos hablando de un país que está en Europa, pero que se rige por la Europa medieval, no por la Europa moderna ni contemporánea. Esa sociedad machista del hombre alfa dirigiendo el país, dirigiendo la familia, ha llevado a que exista una represión total contra la comunidad LGBT, donde hayan listas negras para golpearlo, donde impera una crueldad extrema, sobre todo en las regiones estas que tú mencionabas, de mayoría musulmana, y sobre todo en el Cáucaso, en Daguestán, en Chechenia, en Ingushetia, todas estas leyes medievales del honor de la familia, donde el padre tiene no solamente derecho sobre la hija, sino también el hermano sobre la hermana, si considera que su conducta no es honorable. O sea, estos son los prejuicios que hoy en día la comunidad LGBT tiene en Rusia, y a gritos clama por la solidaridad, a gritos clama porque las denuncias que ellos hagan tengan repercusión internacionalmente y que pueda de una manera esta repercusión influir sobre las autoridades rusas.
Hasta este punto no existen esas sanciones serias en contra del gobierno ruso por sus actitudes y sus leyes en contra de la comunidad LGBTI, y todo parece ser que Putin, no solamente con el tema LGBTI, pero con otros temas, simplemente se preocupa de su pueblo, sus seguidores, y hace cosas y dice cosas para atraer y para levantar ánimo dentro de ese grupo, ¿no?
Aunque su popularidad ha disminuido grandemente.
¿Tú crees? Las encuestas muestran eso.
El punto máximo lo tuvo en el 2014, después de la invasión y la ocupación de Crimea. Pero las sanciones que le han puesto Occidente, las sanciones económicas de la Unión Europea, las sanciones económicas que le han puesto Japón, Australia, Canadá y los propios Estados Unidos han hecho mella en la clase media rusa.
Y ahí viene el problema, cuando la economía, cuando los bolsillos del ruso...
El ruso que antes podía venir a Estados Unidos, podía venir a Disney, o podía ir a Ibiza a pasarse unas vacaciones, o podía ir a Turquía, o sea, simplemente a pasarse una semana de vacaciones, hoy no lo puede hacer por dos motivos. Es mucho más difícil obtener hoy visado a un ciudadano ruso. Y segundo, el nivel de adquisición del rublo no es el mismo que era del 2012 o el 2013. Y esto, entonces, tiene que pasar las vacaciones en Crimea o en Sochi y no puede ir entonces ni a Bulgaria. Los hace pensar, la cantidad de jóvenes que participan en las manifestaciones ha ido en aumento. Cuando estamos hablando de que han tenido que poner regulaciones y multa a los padres de los menores de edad. Imagínate, ¿quién controla a un niño que tiene 17 años y quiere participar en una manifestación hoy en día? Más estos millennials que tienen otra percepción del activismo político. Y en Rusia, estos jóvenes son los que están participando en estas protestas que se ven todos los fines de semana, sobre todo en Moscú y San Petersburgo, que son ciudades más abiertas, más llamada a la tolerancia, sobre todo San Petersburgo, hay mucha más tolerancia, y es quizás la cuna de todos los activistas LGBT, si buscan, y no por llamarse un safe haven, o sea, un cielo seguro, pero sí es más tolerante que la Siberia, que el Novosibirsk, o Irkutsk, o Tomsk. Allá, entonces prefieren vivir en San Petersburgo. Aunque, como vimos, el asesinato de Elena Grigorievna hace una semana fue precisamente en San Petersburgo.
Te iba a mencionar eso, pero paralelos de nuevo con la sociedad cubana, el machismo en nuestra cultura. Tú viviste en ambos lugares, naciste en Cuba, que te criaste en Cuba, después estudiaste en lo que era la Unión Soviética, en Odessa. ¿Palpabas el mismo machismo, el mismo sentir ese homofóbico?
Mira, en la Unión Soviética que yo viví, no había tal machismo como per se, una sociedad un poco más matriarcal. Y las relaciones homosexuales no eran vistas con la discriminación que uno la percibía en Cuba. No se utilizaban esos epítetos denigrantes contra una persona de otro sexo. Pero en la Rusia de hoy en día,
increíblemente
la Rusia, en vez de adelantar, ha retrocedido, ha vuelto a una Rusia medieval, ha ido a una Rusia donde estaba precisamente preparándome para el programa, leyendo la cantidad de epítetos negativos que existe hoy en día, tanto contra las relaciones homosexuales de hombres como de mujeres. Y que el peligro acecha tanto a los activistas a bisexuales, homosexuales, transgénero, de ambos sexos.
Es interesante las asociaciones que se hacen por estos grupos homofóbicos o grupos racistas, antisemitas, por ejemplo, son paralelas en sentido de las asociaciones que hacen los antisemitas con los hebreos, con los judíos, y dicen, bueno, asocian a los hebreos con personas que son dueños de negocio y cierran la industria y no emplean. El fascismo, por ejemplo, se hacían paralelos entre la homosexualidad y el fascismo nazi.
Había una ley también correcto. Contra la homosexualidad en la Alemania nazi. O sea, en estas las sociedades autoritarias, cerradas.
También en Rusia se hablaba mucho de esa asociación del tiempo zarista, que como tú bien indicas, las leyes imperaban influidas mucho por la iglesia ortodoxa. Sin embargo, se habla de esa época como si la homosexualidad fuera parte de la riqueza.
Pero fíjate, curiosamente, en la época zarista
burgués
se permitía había una tolerancia contra una tolerancia con cualquier manifestación homosexual. Pusimos sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. E inclusive hay historiadores que hablan de cartas de Lenin a Trotsky, hablando que había que acabar con todo tipo de discriminación sexual, había que abolir toda referencia para criminalizar o penalizar las relaciones homosexuales. Recordemos que fueron los primeros que los bolcheviques que proclaman el amor libre, no hacía falta papel.
Bajo Lenin
no había que tú firmar matrimonio, tú podías cambiar de pareja sin ninguna obligación social ni civil. O sea, que fueron unos 5 o 6 años de, dirían hoy los historiadores rusos, de perversión.
Y dirían hoy, qué feo suena eso, pero es real. Ya llega Stalin, la cosa cambia.
Un seminarista.
Y volvemos, exacto,
de la Iglesia Ortodoxa.
Y volvemos a las asociaciones, ¿no? Con la burguesía. Pero también el tema, ya para finalizar, nosotros, la asociación con la contrarrevolución. Ya en los 30 y pico, bueno, ya se empiezan a asociar a los homosexuales contra la contrarrevolución.
Es que los primeros informes para penalizar en el año 33 a las relaciones homosexuales se las enviaba el comisario del NKVD, que era el
KGB.
La abuelita del KGB, que era el Ministerio de Asuntos Interiores. Yagoda, que era en este caso el comisario, le manda informe diciendo que aquellos salones donde se reunían los homosexuales, los pederastas,
se hablaba en contra del gobierno.
Eran unos nidos de espías.
Interesantemente, Kim Philby, el espía británico.
Bueno, los 5 de Cambridge
eran
la mayoría
homosexuales.
Eran homosexuales.
Un cabal de homosexuales.
Reclutados por el NKVD, por el Cominter.
Entonces, cuando los homosexuales espiaban a su favor, el homosexualismo era permitido.
Si no, no.
Kim Philby, que además vivió una vida secreta, porque creo que estaba casado, inclusive, en la Unión Soviética.
Y fue profesor de la escuela del KGB.
Pero sabían que era homosexual y sabían que muchos de esos 5 eran
fue
la mayoría.
Fue reclutado por sus inclinaciones sexuales.
Sus inclinaciones sexuales. Entonces, simplemente no se reprimía porque era beneficio al Estado soviético en aquel entonces. ¿A qué país te recuerda ese? Bueno, a uno tropical.
90 millas.
90 millas. Álvaro, muchas gracias por participar en nuestro programa y espero hablar contigo pronto. Ojalá haya mejoría en esta situación de la comunidad LGBTI en Rusia, y lamentablemente, como hemos notado en este segmento, ha retrocedido, ¿no? Los derechos han retrocedido en la Rusia de Putin.
Una Rusia medieval.
Una Rusia medieval llegando al año 2020. Pasamos a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con Arcoíris aquí en Radio Martí. Gracias por su sintonía y su apoyo. Y vamos a hablar un poquito sobre la tecnología y el efecto que tiene sobre la sociedad cubana, la comunidad LGBTI en Cuba. Y para eso tengo a 2 invitados con nosotros esta tarde. Yancel Moreno, activista LGBTI desde La Habana. Y Yaima Pardo, activista también, es directora de contenido de ADN Cuba y también está con nosotros. Gracias a los dos por estar con nosotros hoy.
Hola, John. Gracias a todos por la oportunidad.
Yaima, ¿nos escucha?
Sí. ¿Cómo estás, John?
Muy bien.
Encantada de estar con ustedes.
Gracias. Vamos a comenzar con Yancel. Yancel, las medidas declaradas hace ya un par de semanas, si no un mes o varios meses, por el Ministerio de Comunicaciones sobre las restricciones tecnológicas, vamos a decir, o acceso al Internet, que de eso se trata. ¿Qué efecto ha tenido eso en Cuba y cómo lo ves? ¿Cómo se ve desenvolverse esta situación?
A ver, realmente a veces no estoy muy encima del tema sobre las nuevas regulaciones del uso de las tecnologías, pero sí sé que bueno, se aplicaron la legalización, supuesta legalización de las redes privadas, aunque estuve viendo que habían decomisado unas cuantas redes locales, y los muchachos de SNET, que es la red así clandestina, sí. O sea, la red callejera de La Habana, la más grande creo que tiene el país, estaban pidiendo recogiendo firmas para poderla entregar al Ministerio de Comunicaciones y que se legalizara su red. Eso es lo que estaba tanto así. Me leí algunas cosas de la resolución y sí me chocó bastante que hay que son un poco como hay artículos que censuran un poco.
¿Qué porcentaje de comunicación ahora, y Ansel, hay en particular en la comunidad LGBTI? ¿Cuánto se depende en las redes sociales para comunicar?
Mucho. Mucho, 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 mucho. Yo creo que el activismo LGBT ahora mismo actualmente en Cuba está basado en un 80% de las redes sociales. Sí. Nos enteramos de lo que sucede por las redes sociales. Nos convocamos por las redes sociales. Por ejemplo, el 11 de mayo fue a través de las redes sociales. Se movió a través de las redes sociales. Estamos al día a través de los acontecimientos que han ido pasando estas semanas atrás, que han sido acontecimientos muy fuertes y violaciones graves, a través de las redes sociales, porque si no, no tuviéramos manera de enterarnos. Así que las redes sociales juegan un papel muy importante para la comunidad LGBT.
Yaima, la tecnología en general y las redes sociales, ¿qué impacto han tenido en Cuba a través de los años? ¿Cómo has visto esto desarrollar?
Nuestro, donde las personas no tienen derecho a asociarse, donde no pueden salir a manifestar sus criterios a la calle. El espacio virtual representa el único espacio donde la gente puede expresarse libremente. Y yo veo que toda esta serie de decretos que están surgiendo, todas estas nuevas leyes, lo que quieren es ir a controlar esos espacios de libertad, es ir a coartar la libertad y la libre expresión de las personas y de la libertad de asociación también de las personas en los espacios virtuales. El gobierno cubano ahora mismo ejerce una violencia online a los activistas también que expresan su libertad en las redes. Y es una cosa que hay que denunciar, porque la violencia, aunque sea en espacios virtuales, es violencia y la gente la siente y la padece.
¿Qué piensas, o ambos, si empezamos con Yaima, te sorprende que el gobierno cubano haya demorado tanto en restringir esto? A mí no me sorprende, yo esperaba en que en cualquier momento lo harían, porque ya sí. Se le veía saliéndose de las manos, ¿no?
Sí, el fenómeno de Internet es un fenómeno que llega tarde, muy tarde a Cuba, y tarde también se dieron cuenta de que si no sacaban estas leyes se iban a se le está yendo de las manos. Además, Internet es un espacio descentralizado,
claro,
donde el claro. Sistema de pensamiento del gobierno cubano no lo entiende. Y como quiera que hagan, hay miles de herramientas para burlar la censura, como los VPN. Las personas en Cuba ahora cada día están usando más aplicaciones. El mismo uso del WhatsApp burla todo lo que ellos quieren controlar, porque son redes internas, donde ya el gobierno, a no ser bueno que te empiecen a invitar gente que sean de la seguridad, que te lo metan en los grupos también, todo eso pasa.
Por supuesto.
Pero lo único que pasa es que se prueba la resiliencia de esas redes, de esas comunidades, de reinventarse de nuevo cada vez que la intervienen.
Y Yancel, obviamente el miedo es que el pueblo cubano vaya ganando más o adquiriendo más información del exterior y se comuniquen mejor internamente entre ellos. Señalaste el 11 de mayo, la marcha del 11 de mayo, que principalmente surge a través de las redes sociales. ¿Piensas que ese es el temor mayor de las autoridades cubanas, de la adquisición de información y cómo se reparte esa información dentro de Cuba?
Sí, es muy lógico eso. Ellos tienen mucho miedo a que el cubano acceda a mucha información. Y ese miedo lo demuestran censurando las páginas. Recientemente se censuró la revista de Yaima, ADN. También así pasó con Tremenda Nota. Y estamos hablando, por lo menos ADN comparte información variada, pero estamos hablando, por ejemplo, Tremenda Nota es un blog de diversidad, o sea, no es información 100%, digamos que política o controversial a sus pensamientos, ¿viste? Y entonces lo demuestran, el miedo lo demuestran censurando. censurando y censurando y bloqueando y así con todo. Y atacando en grupos con perfiles falsos, eso es totalmente abrumador, la cantidad de, como decimos acá, de filoclarias que hay, que empiezan a atacar y comentar, y son perfiles falsos que se crean para como que de alguna manera violentar, dar miedo y callar a las personas que hablan, que expresan lo que sienten libremente. Y ahora estos decretos que vienen, bueno, que ya creo que se están aplicando, hay una parte muy curiosa y es cuando dicen que tienen que ser reguladas las publicaciones que van en contra del interés social. ¿Y cuál es el interés social? Eso no lo especifican. ¿Hay un interés social o un interés político?
Por supuesto.
Eso hay que especificarlo ahí y deja mucho que pensar.
Y Aima, coméntanos un poquito sobre los proyectos que hay sobre la mesa, los que se pueden comentar a través de ADN. ¿Qué puede esperar el cubano de a pie en Cuba bajo esta circunstancia? ¿Hello? ¿Yaima? No sé si Yaima cayó la llamada de Yaima. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto, pero ¿ya está en línea? ¿No? Vamos entonces a continuar con Yancel. Yancel, vamos a conversar un poquito sobre el futuro y cómo es que el cubano, mencionaste GSNet, cómo es que se la están agenciando ahora y arreglando para comunicarse y todavía utilizar las redes sociales y darle la vuelta a las restricciones estas nuevas.
El campo de SNET es muy amplio y la regulación se aprobó hace muy poco, o sea, SNET todavía sigue funcionando y pienso que seguirá. El cubano siempre trata de, como decimos aquí, de inventar y llevar de todas esas de regulaciones que censuran a la libertad y la información, ¿ya? Entonces, lo que hacen los muchachos actualmente de SNET, ¿sí? Es brindar, o sea, actualizarnos a través de las redes sociales, de libre acceso, háblese de Facebook, háblese de Telegram, háblese de cualquier red social, esto es lo que está pasando con ellos. ¿Qué acciones están tomando? Si decomisan un equipo, que le decomisaron los equipos a un muchacho antes de que se aprobara la resolución, ellos rápidamente lo denuncian. Y así no puede estar al tanto de todo lo que sucede. O sea, ellos están bastante visibles y se mantienen ahí dándonos información de lo que ocurre.
Habla un poquito de los acontecimientos de los últimos días. Coméntanos un poquito sobre eso.
Están un poco fuertes. A ver, lo primero fue la policía en el malecón, con la pareja esa que fue agredida por los oficiales. Y hasta ahora tengo información de que el CNCX está trabajando en eso.
Pero además son miembros, eran todos miembros del CNCX.
Sí, miembros de la red Transcuba. Incluso estaba ahí la secretaria, supuesta secretaria Mariela Malucano. Pero lo que sucede, John, es que la comunidad LGBT está desinformada. Totalmente desinformada. Yo me vengo a enterar de que el CNCX está trabajando en eso porque por una persona cercana a ellos que me lo dijo, ¿ya? Pero nadie lo sabe, ¿ya? Son cosas que no
bueno, hay un video, ¿ya? Hay un video que salió por las redes sociales precisamente,
sí,
donde se muestra
muy fuerte el video.
Donde se muestra esas personas siendo abusadas físicamente por los policías y también la persona tomando el video diciendo no, tómale el número de la chapa del policía este, de la placa del policía este. No sé si habrá repercusiones, simplemente vaya, los policías obviamente no lucían muy preocupados que les estuvieran tomando video.
Ellos decían de que no importaba, que ellos, como que ellos eran los que mandaban aquí, viste, cógeme la chapa que no importa, a mí no va a pasar nada. Esa era la actitud más o menos. Y más recientemente lo sucedido en la playa Guanabo, que unos muchachos estaban compartiendo y una señora le incomodó que estuvieran ahí y bueno, vino la policía, lo recogió y se lo llevó para la estación de policía de Guanabo. Les puso una multa de 60 pesos por, creo que, exhibicionismo público, algo así. Sí, fue el cargo que me dijo Alejandro, el muchacho que sucedió todo esto. Exhibicionismo público. Y ya, los muchachos salieron de la estación a las 2 de la mañana, pero a la hora de los activistas comunicando con estos muchachos, nos sentimos muy mal. ¿Por qué? Porque todavía existe el miedo, ¿ya? Entonces ellos decidieron pagar la multa y ya, que tengo que ir así.
Y no decir nada.
sin nada, no seguir con el tema. Y la respuesta que me dio el muchacho, por lo menos a mí, los activistas, fue, no, yo lo voy a pagar, yo voy a pagar la multa y no estoy para nada de eso, nunca me he visto en eso. Y entonces, mientras sigamos así, van a suceder cosas peores. Y ahora estamos que como que, digamos que tranquilos en el tema LGBT, pero cuando se arranque, se convoque ya referendo oficial del Código de Familia, eso va a aumentar. Va a aumentar las agresiones homofóbicas.
Bueno, lo vimos cuando la propuesta de la Constitución también.
Lo vimos con la Constitución, y con la Constitución todavía no se daba el paso firme, ¿ya? Se abría la puerta, pero ahora sí viene la opción de dar el paso firme. Entonces todas esas agresiones van a venir en aumento. Y si no tenemos la cultura de denunciar, no tenemos la cultura de informar, de ver lo que está pasando y de actuar legalmente, pues eso va a ser el acabose realmente.
Y ahí se nos había caído la comunicación, quería preguntarte sobre los próximos pasos, los próximos proyectos que tienes sobre la mesa ADN, considerando las nuevas restricciones estas en Cuba, ¿qué puede esperar el cubano de a pie?
Sí, nosotros estamos tratando de incorporarnos desde la prensa, desde nuestro medio, al tema este de la alfabetización digital. Y queremos hablar desde ADN sobre los derechos digitales y cómo es un derecho humano expresarse en las redes. Estamos también tratando de llamar a que las personas no pierdan ese espacio que se lo ha otorgado el siglo XXI y que es un espacio para socializar, para crear redes de apoyo, para que la comunidad cubana LGBT contacte con otras en otras latitudes y se compartan experiencias de lucha. Es una necesidad salir de la nación y de la opresión esta cubana y ver cómo pasan las cosas en otros lugares. Lo que me sorprende muchísimo también de las redes en Cuba es que cada vez la gente... hay mucha gente que tiene miedo, pero hay otras personas que sí reportan y que sacan su teléfono para enjuiciar a los policías. Eso es una manera de hacer un juicio público también, publicar lo que está pasando cuando te agreden, cuando te están irrespetando tus derechos y publicarlo en las redes. Este periodismo ciudadano también queremos promoverlo desde ADN y queremos ayudar a los youtubers, a los activistas, a las personas para que hagan sus directas, para que sigan denunciando las cosas y para que al final lo que se logre sean espacios de libertad y que las personas puedan sentirse felices en Cuba. Al final es nuestro propósito.
Yo creo que he cubierto la historia de Cuba y los acontecimientos en Cuba por muchos años. Y en realidad las redes sociales, el desarrollo del internet, para mí ha sido el cambio máximo de lo que yo he visto, por lo menos como se reportan las noticias dentro de Cuba, porque ese propio periodismo ciudadano que tú mencionas, Yaima, eso era imposible escasamente hace 10 años, 8 años, imposible, ni se pensaba en eso. Y ya eso ha llegado a Cuba y yo creo que obviamente para un gobierno totalitario es una amenaza total. Estos mismos eventos de esta semana del abuso sobre la pareja en Malecón, eso nos muestra, ¿no?, el poder de la comunicación y de informarse a través de las redes sociales instantáneamente. No depender de una estación de radio o de una estación de televisión o de un periódico, sino instantáneamente ver imágenes que... también instantáneamente, a veces no es lo mejor, pero instantáneamente ya se van formalizando opiniones de lo que está sucediendo y a veces no se tienen todos los datos, ¿no? Pero ciertamente lo estás palpando y viviendo en el momento, en tiempo real, y es algo impresionante y pensar en eso y que eso está sucediendo ya en Cuba. Obviamente el gobierno tuvo que interceder y aplicar las medidas que aplicaron, ¿no? Se cae de la mata que tenían que meterse, porque también después del 11 de mayo, y hablando ahora específicamente sobre la comunidad LGBTI, después de la marcha del 11 de mayo, ¿pudiese existir en tiempos pasados la marcha del 11 de mayo si no existen las redes sociales? Yo diría que no. ¿Qué piensan ustedes?
Sin esa convocatoria que hubo por WhatsApp, yo
no
creo
existe.
Que no hubiera existido.
No
sí.
existe. Pero además la protección... La protección de esa propia marcha. En tiempos pasados, ¿Quién sabe lo que puede suceder? Ya hubieron detenidos al final, pero se imaginan sin tener la protección de los teléfonos, la tecnología, las imágenes, los videos,
no
la cobertura.
No hubiera sucedido el 11 de mayo.
No hubiera sucedido el 11 de mayo o hubiera sucedido y hubiera sido una gran desgracia, ¿eh?
Claro. Yo creo, mira, Cardona, que ellos están haciendo una... Están queriendo apretar la cosa para hacer un sistema totalitario, sí, al estilo de Rusia, China, donde hay libertades económicas, pero no hay libertades civiles. Y entonces quieren hacer lo mismo con las redes sociales que ha hecho Rusia, que es China. Implementar incluso estos países, está reconocido por la prensa cubana, la oficialista, que los están asesorando en todos estos temas. Es decir, que eso no es ningún secreto. Ellos quieren tender a esos sistemas. Pero yo creo que en Cuba tiene tantos cubanos fuera de Cuba, tantas personas fuera que están entrando y viniendo. Cuba cada vez es mucho más transnacional. Y ese sistema, como lo han implementado tan tarde, yo creo que no es posible. Además, cada día la voz de la sociedad civil está más presente en las redes sociales. Las personas se están organizando ya, la comunidad LGBT, pero también se organizan los animalistas, se organizan los mismos muchachos de CNE que quieren ver fútbol, que quieren... Hay distintas maneras de agruparse en la sociedad civil que se está haciendo a través de las redes. Y es orgánico, natural, y la gente piensa, dice, siente y quiere transformar a su país desde sus espacios.
Yancel, ¿estás de acuerdo con esta
totalmente de acuerdo.
Análisis?
Incluso creo que la regulación llegaron un poco tarde ya.
Afortunadamente llegaron un poco tarde.
Y existen miles de herramientas para burlar ese tipo de censura, ese tipo de coacciones. Creo que las regulaciones no van a tener mucho impacto en lo que es la sociedad como tal. O sea, el cubano va a seguir igual. Lo que puede y en otro, si lo bloquean, por ejemplo, como nos bloquearon ADN, pues buscamos una manera de acceder a ADN y lo encontramos. Y es así.
Uh-huh. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar durante la semana comunicarnos con CNSX, a ver, aunque nunca hemos tenido mucho éxito, pero lo vamos a seguir intentando.
Pero ni yo.
Nosotros llamamos y fríamente nos dicen que no están disponibles, pero de todas maneras es importante el intento, ¿no? Y que ellos sepan que estos micrófonos están abiertos a presentar su punto de vista, su explicación. Yo quisiera oír la explicación sobre esta supuesta o lo que debe ser una investigación que debe estar andando sobre estos policías que abusaron sobre esta pareja en el malecón. Vamos a ver qué nos dicen y la semana que viene yo les voy a reportar la respuesta que me dieron.
Ellos sacaron un video de una ciberclaria de esta diciendo que esos dos muchachos tenían delito pendiente, que eran asesinos, que eran... ellos hicieron un fake diciendo que lo que estábamos reportando nosotros era falso.
Y
eso lo compartió la ministra de Educación, ese fake news, ese video hecho por ellos mismos.
Pero increíblemente esos muchachos eran miembros del CNSX.
Cómplices de un bullying a dos personas de la comunidad.
Pero además...
Porque ellos entienden que eso es bullying en las redes también.
Pero además miembros del CNSX. Yancel,
que... Y es que no son activistas, son miembros de la red Transcuba.
Exacto. Exacto.
Mismo.
Exacto.
Y entonces, hasta más, tienen relaciones muy cercanas con Malú Cano, que es la secretaria de la Ariela.
La voz de Malú se oía en el video perfectamente.
Sí,
ya estaba en el video.
Sí. Uh-huh. Y quería preguntarles sobre los acontecimientos que lo cubrimos la primera media hora y quería, antes de terminar, las opiniones de ustedes sobre los sucesos en Rusia. Ya por muchos años, sobre la o en contra de la comunidad LGBTI por parte del gobierno de Putin. ¿Qué piensan, qué observaciones tienen sobre esto?
Es un sistema totalitario y reprime a la sociedad civil. Y yo creo que es terrible. Y esas cosas son las que quieren exportar para Cuba también. Es terrible realmente que esté pasando eso. en el 2019. Es una cosa terrible.
Y Ansel, estábamos comentando que la imagen de Putin, del superhombre, el uberhombre este, el alfa, que él proyecta, porque siempre las imágenes él sobre él, sobre, sin camisa, en un caballo.
Y su masculinidad.
La masculinidad exagerada esa, que tal vez exista paralelo con el difunto líder cubano Fidel Castro, porque quien también siempre se mostraba de una forma súper, hiper masculino, ¿no? ¿Piensas?
Sí, sí, tiene relación.
Los comandantes siempre de forma hipermasculina, y eso se proyecta sobre la sociedad. Sin embargo, ¿qué efectos tienen esas imágenes en alentar la homofobia dentro de la sociedad? En el caso de ambos, de Fidel Castro y de Putin, ambos siempre jugaban con eso, ¿no? Y en el caso de Castro hizo hasta declaraciones en contra de la comunidad homosexual. ¿Qué impacto tiene eso sobre una sociedad cuando los líderes, los propios líderes de ella, se están burlando o están haciendo bullying o están mostrando el machismo este, el hipermachismo este?
Eso es institucionalizar la violencia.
Correcto.
Sí. Ay, disculpa.
No, dale, Yaima.
Sí, sí, es institucionalizar esas prácticas como prácticas comunes, y lo que hace la sociedad en general es replicarlas. Eso es terrible, porque entonces ni en las escuelas se ve eso como mal. Estás creando una sociedad fallida desde ese momento, donde no estás respetando a todos los seres humanos por igual.
Yancel, ¿qué opinas sobre eso?
Mira, sobre eso es primero catastrófico, el impacto que tienen en los seis. Vamos a hablar primero de esas personas, esos líderes que desafortunadamente tienen muchos seguidores, demasiados, ¿ya? Y entonces eso tiene un impacto, por supuesto, subjetivo en quien bajen y en quienes reciben esa proyección de masculinidad, macho alfa, macho fuerte, macho masculino, nada femenino. O sea, eso tiene un impacto catastrófico. Y más todavía, hablar a la hora de expresarse con respecto a las sexodiversidades, ¿ya? Recientemente en Rusia fue asesinada una activista LGBT, porque en Rusia existen páginas web con nombres de activistas LGBT. En esa página se llama a eliminarlo.
Horrible. Y yo concurro con ustedes, las imágenes, pero además los comentarios de estos líderes, yo creo que deben de tomar un poquito más de conciencia en lo que se dice, porque como dice Yaima, es como permitir o darle, sancionar el bullying, el abuso, y yo creo que en el mundo en que vivimos ya esto no debe ser tolerable, nunca debió haber sido tolerable, pero ya con el, precisamente como empezamos, con las redes sociales, con la tecnología, con la comunicación que existe, ya esto no debe ser permisible en estos líderes, y ciertamente sobre Rusia no hemos visto todavía, precisamente por esta cuestión de LGBTI, sanciones económicas per se o políticas, pero sí hemos oído discursos fuertes y palabras fuertes en contra del gobierno de Putin por su actitud hacia la comunidad LGBT. Ojalá se encrudezca un poco más la actitud de la comunidad internacional en contra de Rusia debido a esta recriminación de la comunidad. Gracias, Yaima. Gracias, Yancel de La Habana, por su participación. Y gracias a ustedes, los oyentes, por siempre tenernos en sintonía aquí por Radio Martí. Hasta la próxima. Gracias a Mikey Vázquez en los controles, como siempre, y nuestra nueva productora, Berta Raval. ¡Yay! Tu primer arco iris. Gracias a todos por la sintonía.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.